Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Your regularly scheduled program is not available at this time. Please enjoy this special broadcast on AINC.
This is KGNU
Denver and Fort Collins.
Support comes from Ignite Adaptive Sports at Eldora. Ignite provides snow sport opportunities for people living with disabilities, programs for children, adults, and armed service veterans. Ignite is recruiting volunteers for the upcoming ski season. More information about volunteering with Ignite at igniteadaptivesports.org.
Con el apoyo de BoulderCountyHealthCoverage.org, el periodo de inscripción de seguro médico está abierto hasta el 15 de enero. Se puede explorar las opciones de planes de salud que están en línea o programando una reunión con un experto en inscripciones. Asistencia confidencial está disponible en inglés y en español en BoulderCountyHealthCoverage.org.
You can make a tax advantage contribution to KGNU from your IRA if you're 70 and a half and older. To learn more, contact your financial advisor or call 303-449-4885.
Buenas tardes, gracias por escuchar Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Maneiro y bueno, ya estamos aquí en este programa de Pasa la Voz unos días antes de celebrar la Navidad. Y precisamente para hablar sobre, bueno, la Navidad y cualquier otra cosa que se nos ocurra, Magali, porque siempre las conversaciones fluyen, tengo invitada a Magali Egui. ¿Cómo estás, Magali?
Hola, ¿cómo estás, Marinela? Bueno, complacida de estar aquí contigo hablando de este tema tan bonito.
Sí, gracias por, bueno, por abrir un espacio para conversar conmigo y con mi audiencia. Y bueno, Magali, tú ya te he tenido en este programa en otras oportunidades y Magali es psicoterapeuta, pero como su nombre también yo creo que es maga. Así que tiene muchísimos años trabajando, apoyando en todo lo que tiene que ver con la salud mental, emocional y social. Y bueno, yo he tenido el privilegio de estar cerca de su trabajo y de su sabiduría. Así que gracias por eso, Maga.
Gracias pues, por la invitación y por el acompañamiento.
Bueno, yo creo que es propicio que comencemos a hablar entonces de la Navidad. Yo sé que para ti, como me lo dijiste antes, todos los temas que tienen que ver con las tradiciones, celebraciones y sobre todo ese contacto con la espiritualidad son importantes, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué es para ti la Navidad, Magali?
Sí, bueno, es el nacimiento del niño redentor. Y el Redentor es la redención de los pecados en términos de la religión judeocristiana, pero el curso de milagro para mí es ahorita, yo siento que es el libro de esta época y que tenemos que hacerle mucho caso, porque justamente fue escrito por Jesús. Sí. Y vamos a celebrar el nacimiento del niño Dios, pues de Jesús. Desde el punto de vista del curso de milagro, o sea, no podemos hablar de culpa, de pecado, de castigo, sino de errores, que sí, cometemos errores porque somos muy inconscientes, pero que pueden ser enmendados. Entonces, es ese niño bonito, ese niño Jesús, ese niño redentor, ese niño que, bueno, que imagínate lo que significa para los niños ese nacimiento y época de regalos, de celebración, de bendiciones, de reunión familiar, de fiesta, pues. O sea, es una fiesta porque nació este niño, pues. Y sí creo en que Jesús es el maestro del amor. Definitivamente para mí es el maestro hermoso porque el amor es todo. El amor es esa energía que nos une. Lamentablemente vivimos mucho desde el miedo, pero bueno, el trabajo interno justamente es hacer ese camino de pasar de esos miedos, de esas rabias, incluso desilusiones, a conectarnos con el amor, con lo que somos verdaderamente. Entonces, imagínate el significado que tiene, pues, o sea, incluso que venimos a eso, vinimos a despertar ese Cristo interno. Y a partir de las enseñanzas de Jesús, Él nos dice que hay una santidad dentro de nosotros, que somos santos, que hay un Cristo interno, que hay un Espíritu que nos une. Entonces, bueno, ¿cómo no celebrarlo? Pues ese nacimiento de ese niño lindo.
Claro. Y fíjate que yo creo, Magali, que bueno, con estos dos últimos años, las cosas que han estado sucediendo, no sé si tú lo has percibido, pero yo siento que a pesar del estrés y de lo caótico que pueden haber sido, que están siendo estos tiempos, la gente está buscando como esa reconciliación o ese encuentro, ¿verdad? Con algo que va más allá del control o que creemos que tenemos, ¿no?
Exacto. Sí, por supuesto. Es que se ve en las redes, incluso. Uh-huh. O sea, eso antes no. Es más, no hace mucho, uno, si pasaba por una iglesia y se persignaba, uno le daba como pena porque lo consideraban a uno medio comeflor. Uh-huh. O no sé. Pero es que ahorita las redes son impresionantes. La cantidad de personas, de cursos, de maestros hablando de la espiritualidad y de la importancia del espíritu, porque es que además somos eso. Efectivamente tenemos un cuerpo maravilloso, un cuerpo que hay que cuidar, pero tenemos ese cuerpo en esta dimensión, pero el espíritu es eterno, o sea, incluso según el curso de milagro, La Navidad es un símbolo que es el fin del sacrificio, como fin del sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no vinimos a sufrir, que vinimos a ser felices y que no tenemos que considerar, digamos, la crucifixión como lo más importante, ¿no? Fue una época, digamos, eso sucedió en aquella época, eso se usaba, qué sé yo, pero lo importante es que, bueno, hay un renacimiento permanente en uno, cada vez que uno se conecta con el espíritu, o sea, conecta con la vida eterna, con lo infinito, con la inteligencia infinita, con la creación, con el amor, en fin. Entonces, la Navidad es como bueno, digamos, como que es vivir más estos días desde el espíritu, desde ese sentimiento amoroso con nosotros, de solidaridad, de unión, de experimentar esa unión. Exacto. Y sí, lo que tú dices, yo, bueno, me encanta cuando, porque hay artículos hermosísimos, maestros, y cursos de milagros por todos lados, por sí. Todos lados, o sea...
Yo creo que tú has mencionado varias veces el curso de milagros y yo sé que hay personas que cada vez más están familiarizadas con lo que es el curso del milagro. Inclusive he recibido llamadas de personas que cuando tuvimos el otro programa hace unos meses empezaron a tener más curiosidad por saber sobre el curso de milagro. Pero para aquellas personas que todavía no conocen o escuchan esto, conectado además con lo que acabas de decir, con la palabra Jesús y Dios, ¿cómo tú definirías el curso de milagro? O sea, ¿qué es el curso de milagro?
Es un libro práctico, eso es lo que tiene de maravilloso. Yo lo descubrí hace muchos años, cuando salió, hace 50 años, y digamos, eran unas hojas multigrafiadas, ni siquiera era el libro que me llegaron a mis manos, y cuando lo vi que era puro trabajo interno, puro trabajo personal, o sea, de interior. Y la diferencia que tiene de cualquier libro de texto, de cualquier Biblia o libro sagrado, que los hay muy hermosos, la diferencia es que es un libro práctico, porque es un libro que está compuesto por tres volúmenes, uno de texto, por supuesto, de conceptos y ideas, más que conceptos, ideas, un libro de ejercicios y un libro de manual del maestro. El libro de ejercicios son 365 ejercicios, que por cierto, ahorita tú sabes que yo estoy en Instagram, bueno, me pidieron que guiara unas meditaciones, entonces decidí hacerlo de la mano del curso de milagro, y estamos ahorita en los ejercicios, estamos en el, creo que en el 167, algo así. Ha habido una constancia, me sorprende además, porque ya hace dos años, y la gente permanece, o sea, van, vienen, como está grabado, lo ven después, o sea que ha habido un seguimiento de todo esto de un número importante de personas, y bueno, yo complacidísima. Entonces este es un libro eminentemente práctico porque tiene esos ejercicios, y esos ejercicios son los primeros, tiene que ver con el cambio de la percepción, de una percepción errada de la realidad. Desde el ego percibimos de una manera errada, incompleta, fragmentada, tenemos una percepción fragmentada, y entonces lo que tenemos es que en este trabajo interno de ver totalidades para poder entender, si no puede haber comprensión. Cuando es algo fragmentado, pues nos quedamos en una parte incompleta y le podemos dar cualquier otro significado. Entonces es el paso de esa percepción fragmentada a una percepción completa y en consecuencia verdadera. Y bueno, y eso nos da acceso al conocimiento de uno. Uno es más allá de ese cuerpo, uno es más allá de esa mente, desde el ego que surge, ya tú lo sabes muy bien, desde heridas, creencias de separación. Entonces hacemos postulados de vida, digamos, todo, fabricamos toda una identidad falsa, como defensa o buscando aprobación, en definitiva amor afuera, reconocimiento y amor, pero de una manera equivocada, porque el ego siempre quiere mostrarse superior para buscar ese reconocimiento, pero cuando te muestras superior, por supuesto, estás poniendo a los demás por debajo. Y eso, digamos que es todo lo contrario a la intención que tenemos desde ese ego de alcanzar el amor, que no necesitamos hacer nada de eso, porque somos valiosos, no necesitamos la valoración desde afuera, ya valemos, somos seres hermosos, amorosos, inteligentes, creativos, y somos santos. O sea, digamos que la gente se ríe, yo también me da risa con la cuestión de los santos, pero es que el significado de santo es amor puro. Ese es el significado de santo. Yeah. O sea, los santos es porque amaban con una gran pureza.
Claro.
Entonces el libro tiene toda esa parte práctica, en donde después de las primeras son un poco difíciles porque estás cambiando el sistema de creencias, pero después son como afirmaciones que tienen que ver con la verdad de lo que somos. Soy tal como Dios me creó. O sea, y son según el curso de milagros, que estoy absolutamente de acuerdo, son palabras sagradas. Son sagradas, son como mantras, que uno las repite y dice, no importa si crees o no, porque hay mucha resistencia, porque bueno, claro, todo, digamos, la terminología es un poco cristiana o bastante cristiana, pero aquí hay cambios importantísimos, o sea, que lo diferencia de la Biblia, ¿no? En donde, imagínate, no hay castigo, porque no hay pecado, porque somos inocentes, porque, ¿y cuál es el mensaje de Jesús? Es decir, digamos, ama al otro como a ti mismo, como tu hermano, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. O sea, eso lo dice la misma Biblia.
Claro.
Pero después cae en bueno, que está la mano del ego también en la Biblia, por supuesto, en cualquier cuestión que uno haga. Entonces viene el castigo y toda esa parte tenebrosa, que bueno, que de sacrificio además. Tienes que sacrificarte para ganarte el cielo. No toca sacrificarme nada.
Claro.
Yo vine a estar bien, a sentirme una con la naturaleza, a estar hermanados, no a sacrificarme. O sea, ¿por qué ese castigo, pues, de sacrificio y de víctima, además? De víctima,
claro. Y yo creo que han sido tantos años de adoctrinamiento que hemos tenido, sobre todo por el enfoque judío-cristiano y bueno, y toda la iglesia, que definitivamente, Magali, necesitamos más personas como tú que nos ayuden a acercarnos a esas ideas, porque eso es un trabajo de todos los días, ¿no?
Eso es un trabajo permanente. No es esfuerzo, que esa es otra cosa, otra falsa creencia que tenemos, que la vida es un esfuerzo. No, es sencillamente observarnos, porque estamos en un camino que nos lleva a ser infelices, a tener desilusiones, a sacrificarnos, o sea, por ahí no es.
Claro.
O sea, tengo que agarrar el otro, entonces me tengo que dar cuenta de cuáles son mis errores, eso te lo plantea el curso de milagro, pero sin, una vez que los identifica y comienza a ver distinto, se deshacen, o sea, ya no le das la importancia que le daba, porque uno se culpabiliza mucho, lo que pasa es que uno no lo quiere ver.
Claro.
Pues uno permanentemente se está culpabilizando y entonces lo que hace es que proyecta las culpas afuera para no verse uno, pero eso está adentro, ¿entiendes? Eso sale de repente.
Claro. Ahora también sabemos, bueno, y lo hemos vivido tan cerca a algunas personas y bueno, o viendo a otros que han sido también meses de sufrimiento, ¿verdad? O sea, estoy hablando específicamente del COVID y de las pérdidas, y no solamente pérdidas materiales, sino obviamente pérdidas humanas. Cuando tú hablas desde la perspectiva del curso de milagro, bueno, sin querer buscar las explicaciones específicas, pero ¿cómo una persona que ahorita te esté escuchando y está pensando, bueno, mira, no sé, perdí mi trabajo, perdí un familiar, o sea, no sé, no veo la luz, pues? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué diría el curso de milagro ante una situación como esa?
Sí, por algo suceden estas cosas, todo tiene un significado, absolutamente, e incluso esto, que bueno, que a todos nos ha afectado y que de repente nos toma, o sea, el miedo, o sea, a mí me dio COVID y gracias a Dios me dio suave, pero de todas maneras yo me asusté porque, bueno, con la edad mía, entonces, tenía alto riesgo, pero entonces todo tiene un sentido, o sea, no es al azar, no es que qué mala suerte, incluso puede haber toda esta cuestión política, no sé, no entro en eso porque realmente, bueno, pienso que ahí hay alguna mano metida efectivamente, por los intereses económicos, ya sabemos todo eso, ¿no? Pero todo tiene un sentido y yo siento que incluso las pérdidas de vida, eso estaba determinado, uno tiene un principio y un final, eso está escrito, y uno escoge sus pruebas. O sea, eso, a estas alturas de mi vida siento que es así. y que tenemos la capacidad de atravesar esas pruebas y de obtener un aprendizaje de eso. Así sea todo esto que es tan fuerte. O sea, la pérdida de una empresa. Bueno, a mí me pasó. Mi esposo, él tenía una naviera, teníamos una situación muy buena. Y cuando fue el Viernes Negro, que hubo ese cambio de dólar y todo lo demás en Venezuela, todas las navieras quebraron porque ya no hubo más importación en Venezuela, se paró la importación. Y bueno, yo tenía a mis hijas pequeñas y la situación cambió completamente y le dije, bueno, mira, aquí a Chapalante, ¿no? Aquí todas tenemos que colaborar con esto. Yo me acuerdo que ellas se pusieron a hacer lo que podían, hacían papeles artesanales. Y yo siento que fue todo un aprendizaje tan bonito, porque ya son realmente echadas para adelante. O sea, claro. En ese momento hubo que decidir, mira, aquí, bueno, no hace nada también, nosotros perdimos la finca. Exacto. O sea, que tú la conociste. Sí. O sea, mi lugar de trabajo, fue un, digamos, construirla, ponerla bonita. Hacer trabajos ahí, cargarla de una energía bellísima, porque realmente eran puros trabajos internos y la naturaleza es una maestra que enseña nada más que entrando ahí. Y bueno, con toda esta situación del país, secuestraron un nieto y nos tuvimos que ir y fue invadida, destrozada. Entonces, bueno, claro que duele, pero tengo que pasar la página y bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, yo tenía que dedicarme más de lleno a otras cosas. Claro. Eso lo entiendo, a otras cosas, o sea, porque aquello es divino, todo lo demás, pues, lo agradezco infinitamente, pero me demandaba mucho, mucho tiempo y mucho trabajo, porque además yo quedé viuda y pues yo tenía que cargar con aquella finca. ¿Entiendes? O sea, el costo de una finca, empleado, no sé cuánto, no sé qué. Yo dije, mira, me liberé. Uh-huh. Y entonces, bueno, el desapego, pues, o sea, que en el momento le duele al ego, por supuesto, o sea, que a quien no le va a doler, pero después dije, ay, no, pero gracias a Dios que ni la tengo, porque estaría loca ahorita, absolutamente trastornada. Sí. Me siento libre. Como digo yo ahorita no tengo, pero ni casa, porque me vine para los Estados Unidos por un tiempito, me quedé aquí, estoy en casa de una hija, paso en casa de la otra, duermo con un nieto, bueno, hasta que, bueno, me estabilice. Yo, si es que me quedo aquí, me tengo que estabilizar, pues también, un poco. Pero es así, o sea, es estar presente, chica.
Correcto.
Interesante eso de llamar, porque ya lo pasado pasó y eso no existe. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a saber uno? O sea, tantas sorpresas que uno ha tenido, tanta incertidumbre. Uno tiene que aprender a vivir en la incertidumbre.
Claro.
Y llamarse siempre a presente.
Pero eso requiere, bueno, y gracias por compartir tu historia, porque yo creo que ese es el lado humano también. O sea, no estás hablando de la teoría, ¿no? Pero eso requiere, Magali, lo que hablamos, una práctica cotidiana, o sea, una práctica diaria.
Una práctica, sí.
Porque si uno pretende que estas cosas, porque igual estas cosas te van a pasar en la vida, cualquiera de estas cosas que
hemos dicho. Cualquier cosa, sí.
Pero si uno no tiene una práctica cotidiana, no estás igualmente como, no sé si la palabra es preparado, pero como con la capacidad un poco más amplia de no quedarte pegado en la pérdida, en el ego, en eso que estamos que tú estás describiendo, ¿no?
En la víctima. Te quedas en
la víctima.
Es lo que me pasa y por qué me pasa eso a mí. Y entonces te quedas ahí. No somos víctimas, ni hay victimarios. Son situaciones que era lo que decía hace rato, que uno decide en esta vida eterna, o sea, de evolución y de ser cada vez más consciente, bueno, porque tiene que ver con el aprendizaje. O sea, o me quedo en un círculo vicioso, dando vueltas, echando la culpa para afuera, o decido, porque eso es lo importante, yo tengo que decidir estar bien, yo tengo que decidir, verme, observarme, qué pasa conmigo, no lo que pasa afuera, sino qué pasa conmigo frente a eso que pasa afuera. Y ahí las respuestas están dentro de uno, todas, absolutamente. Yo acompaño a las personas un trecho y siempre les digo, mira, este es un acompañamiento y de ver juntas. Incluso yo también veo, cuando te veo a ti, me veo a mí, porque somos reflejos, somos espejos. Pero el trabajo es de cada quien. Claro. Es una decisión. Yo quiero estar bien, yo quiero entender, yo quiero comprender, Y bueno, digamos que también es muy importante ese estar con uno mismo, ese silencio, ese preguntarse, y la voz va a venir, esa voz interna, que hay esa sabiduría interna, va a dar las respuestas. Yeah. Eso llega, eso no se puede empujar a nadie, uno invita, yo vivo invitando, yo creo que yo vine a eso, a invitar, a dar testimonio de mí misma, de personas que me autorizan a que lo haga, pero la gente, el otro día leí, me encanta, que es de Rumi, que dice: los que estén dormidos, déjalos que duerman. No los puedes despertar tú, o sea, uno no los puede despertar.
Claro.
Uno invita y el que está listo, ok, entonces aquí voy.
Acepta la invitación.
La invitación, entonces maravilloso.
Hay una cosa, Magali, que también se ha puesto muy de moda y precisamente me gusta eso que tú hablas de observarse, porque no estamos hablando de esa positividad tóxica, ¿verdad? Porque no es la idea de que no es que todo está bien, las cosas pasan por... Creo que la invitación es a una postura mucho más activa dentro de lo que es la vida, ¿no? O sea, no es que me quede, no es la negación de que, bueno, o la cosa de que, bueno, si pasó, pasó por algo y, bueno, ya amaneceré y veremos, sino es una postura más activa.
Es activa completamente, sí. Entonces, una vez que uno decide y entra en esto, cada vez, digamos, uno está más consciente. Tiene periodos más tranquilos también porque va entendiendo, pero igual de repente uno cae nuevamente, o sea, eso sales y entras, pero sí se va logrando un cambio, un progreso y un bienestar en general, pues, o sea, no engancharse, no tener los resentimientos, porque, bueno, nadie me hace nada a propósito, o sea, no, nada es personal. Eso uno lo va entendiendo, porque uno antes era así como que lo que me hace, y en consecuencia yo también, de alguna manera, aunque sea sutilmente, pero bueno, vale. Ataco.
Pero me gusta eso que dices para recordarle a las personas que nos están escuchando, que están escuchando esta conversación, que tampoco es una cosa mágica, que requiere de estar presente. Inclusive yo personalmente pienso que es importante cuando uno está listo para o está en la búsqueda de esto, rodearse de personas que te puedan acompañar en este proceso y que te puedan de alguna forma hacer ver, porque ahorita puede a veces ser una moda, Magali, de, por ejemplo, el curso de milagro, hay gente que lo hace como una tarea, pues, bueno, todos los días, y no se trata de eso, ¿no?
Exacto.
Se trata más de ese acompañamiento, sí. Y reflexión, ¿no?
Sí, y es que además, en esa certeza de que todos somos uno, y que la gente, digamos, en este proceso va dándose cuenta de eso, despertando. El trabajo tiene que ser de grupo, de equipo, bueno, siempre me lo he planteado, pues, o sea, porque solo es titánico, o sea, eso no tiene. O sea, yo tampoco soy, como se decía antes, el campeón del proletariado. Yo no soy ningún campeón del proletariado. Por el contrario, es como que buscando, unirme a otras personas, juntos, vamos. Incluso el curso de milagros, desde que empecé, son círculos de estudios. Y entonces ahí se forman grupos. Y ahí comienza esa extensión, ese compartir. ¿No? Y como decíamos, pues el que está listo se va sumando.
Claro. Y muchas veces lo que a mí me ha pasado, por ejemplo, participando en tus grupos, es que a veces mi ego se atraviesa y dice, pero ¿qué hago yo aquí escuchando las historias de los otros, ¿no? ¿De qué me sirve eso, no? Uh-huh. Creo que es lo que tú decías, que siempre hay algo que está pasando como proceso que me llega a mí.
Pero sí, me llega y me mueve y ahí veo y entiendo y agradezco.
Exacto. Exacto.
Y agradezco que es eso. Entonces, sí, bueno, estas fechas son, para mí, yo siempre me han gustado porque tienen tanta luz, tanto brillo, el cielo está bonito en general, no sé si es que uno se lo cree, pero hasta el olor cambia.
Todo cambia.
Sí, todo cambia. Entonces la gente está risueña, en los trabajos se pierde un poco ese formalismo. Entonces, bueno, es una época de celebración del nacimiento de ese niño maravilloso que, bueno, que fue Jesús y que, claro, y que nos dejó, digamos, todo esa, ese mensaje de amor, pues.
Bueno, Magali, también hablando de tradiciones, hay otra tradición de esta época que no todo el mundo celebra, pero yo sé que tú, que para ti es importante y bueno, para mí